Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este mediodía, lunes 4 de noviembre, Gourmet del Corte Inglés, hoy vestido, teñido de derbi. A mi derecha, con una elástica del Sevilla Fútbol Club, Pepe Prieto como capitán del Sevilla, y a mi izquierda, con la elástica verde y blanca, el goleador Pichichi, Hipólito Rincón. Y toda la escuadra, esto es como el proceso en Urbe. Está una parte de la mesa y enfrente los grandísimos periodistas, Víctor Fernández, José Manuel Oliva, Andrés Ocaña y Isaac Escalera, con el trabajo técnico de Ricard Martí y Alberto Ceballos. Dicen que es el derbi 129, o por lo menos 129 enfrentamientos,
pues,
en una ciudad que dice se conoce por derbi sevillano a los enfrentamientos entre los dos clubes de fútbol principales de la ciudad de Sevilla, España. Esto lo pone en Wikipedia, por si alguien no sabe lo que es un derbi sevillano, que vaya comenzando ya a saber lo que es. El Betis, que es el que recibe al Sevilla en su estadio, fundado el 12 de septiembre de 1907, 112 años de edad, en aquella ocasión como el España Balompié. Betis, 15º clasificado, con 14 goles a favor y 21 tantos en contra. Rubí, en el banquillo, está más fuerte después de los dos partidos y con una defensa más reforzada, con 3, incluso 4 defensas en un momento dado. Y el equipo que llega nació el 25 de enero de 1890, 129 años, Sevilla Fútbol Club, dirigido por Julen Lopetegui, que es el 5º clasificado, 21 puntos, 15 goles a favor, 13 en contra. El Sevilla tiene ante un entrenamiento previa en Dudelange, donde se va a enfrentar al conjunto local. Dudelange Sevilla a las 7 menos 5 de la tarde. Nos separamos un instante del derbi y recordamos que, por cierto, en esta cita el Sevilla es el líder con 9 puntos, segundo el Karabaj, la Bruja Karabaj, con 4, el Dudelange, el rival del Sevilla, con 3 puntos y el Apoel con 1. Pero volviendo al derbi, que es lo que nos ocupa, el Sevilla, que ha sacado 2 puntos, 2 partidos muy difícil, Valencia y Real Madrid, ya tiene más gente en la parte de atrás. Estaba pelado, ya se han incorporado Sergi Gómez y Escudero. Tenemos de todo, lo que no tenemos, Escalera, es el nombre del colegiado, del árbitro, ¿no?
Estamos esperando, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esperando a la decisión del comité, bueno, de la Real Federación Española de Fútbol, a ver qué árbitro es el que aparece el domingo en el Benito Villamarín para el derbi Betis-Sevilla.
Bueno, pues todo servido, Hipólito Rincón, muy buenas, con sus apuntes. Ha traído usted hoy que está con
buenas tardes.
Alineaciones y demás, ¿eso por qué?
No, porque bueno, como es un partido totalmente, como te has dicho, especial y único, posiblemente, creo que hay pocos derbis el mundo que se puedan vivir igual, pues evidentemente hay que tener las ideas claras y las cosas hay que verlas desde una perspectiva. Y a mí me gusta mucho la perspectiva de la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una planta, lo miro, me subo encima, lo veo y a partir de ahí empiezo a decidir quién puede hacer daño a uno, de qué manera y de qué forma, ¿no?
Tipo Norman Foster, el arquitecto británico, ¿no?
Ah, que es un arquitecto, pensaba que era un jugador, que lo había dicho un jugador. No sé dónde jugaba. Norman Foster no me sonaba lo mismo.
Que estás hablando de arquitectura, ¿no?
Sí, pero yo de arquitectura no tengo ni idea.
Ah, bueno.
O sea, una cosa es que yo sepa lo que es una casa y otra cosa es lo que conlleva una casa y cómo se hace una casa.
Y más dentro de la casa, ¿no?
No, yo normalmente suelo estar dentro, fuera cuando me echa mi mujer, pero normalmente estoy dentro.
Un dato, ¿cuántos goles en los derbis?
Un dato. Yo, ni idea. ¿Yo cuántos he metido? No tengo ni idea, no sé. ¿No? ¿Cuántos he metido?
A ver si podemos buscar.
¿Tenéis algunos datos?
Después, ¿queréis que lo sabías tú?
Yo, ni para joder idea.
¿Cuántos derbis jugaste?
20 algo puede ser, 18.
Es que 20. Si no lo sabes, te puede ir a tu casa, ni te invitaba a comer, vamos.
Tampoco lo sé, sí. Tú sabes que yo me enteré que yo era máximo goleador de la historia del Betis en primera división, eso me enteré en tiempo de juego. Te lo digo,
Pedrito,
en serio.
Te lo dijo, ¿no?
Me lo dijo Pedrito, efectivamente. Yo no tenía ni idea, o sea, lo sabía.
Habrá que llamar a Pedrito para preguntarle los datos.
Tú sabes, pasa que en mi época esas cosas no se contaban.
Bueno, está mirando, a ver, las tarjetas del Corte Inglés. Con tu tarjeta de compra, el Corte Inglés vuelve al anticipo de Navidad para tus compras. Eso es lo que está, mientras que Hipólito Rincón...
Esa es buenísima.
Tiene las alineaciones, tiene Pepe Prieto, que viene hoy tipo galán, se ha dejado barbuna de 2 días. Un poquito así, muy
look sencillo.
Ejecutivo, pero
parece canadiense.
Moderno. No puede, te tiene unos celos en la noche.
No, qué vale. No, te voy a decir una cosa, a mí me gusta tener la planta de Pepe, no tenga ninguna edad. Si yo fuera mujer me hubiera casado con él. Yo con él sí.
Es un buen.
No, es que tiene una planta extraordinaria. Pero mira que
vamos a hablar de fútbol o.
No, vamos a hablar de tu planta.
Vamos a hablar de.
Pepe, ¿cuántos derbis has jugado?
Me pasa lo que apuro, que tampoco tengo mucha idea. Yo creo que, no sé...
Más vale que no se hubiera caído.
Yo tuve la mala fortuna de que durante 3 o 4 años, estando en la primera plantilla, el Betis estaba en segunda.
entonces no se jugaron en derbis. Yo creo que estará en 12-13, pero no estoy muy seguro.
Bueno, antes de meternos en todo lo que va a ser de aquí hasta las 2 el programa,
se me hace corto, ¿eh?
Hipólito, después de lo que ha vivido el Betis con Rubí, un Rubí que se ha fortalecido sobre todo con sangre, sudor y lágrimas contra el Madrid y demás, ¿es muy favorito el Sevilla? ¿Sigue siéndolo? ¿No hay favorito? ¿O el Betis ha ganado entero y se presenta con más fuste?
No. Para mí el favorito es el Sevilla, no tengo ninguna duda. Estás hablando de un equipo que está arriba de la tabla, que lo está haciendo bastante bien, que encima está jugando en Europa, está jugando la UEFA, está líder de su grupo. El equipo favorito ahora mismo de los dos es el Sevilla, no tengo ninguna duda. El Betis, es verdad que en esta semanita ganamos en el último partido contra el Celta, le ganamos al Celta, un equipo que fíjate dónde está, que han hecho al entrenador, la situación que tiene. Le ganamos en el minuto 91, 92, me parece que fue la prórroga ya cuando se estaba terminando el partido, en el descuento, y le ganamos el partido. No fue un partido bueno, fue un partido malo del Betis. Y luego, otro día contra el Madrid, estamos hablando que estamos viendo al Madrid lo errático que está este año, ¿no? La cantidad de dudas que está teniendo. Tú mismo te puedo ganar un partido 4-5-0, que al día siguiente no hace gol, ¿no? Y está en una trayectoria que no es buena. Si esto te sirve para pensar que eres favorito para el derbi, no te sirve.
Rubí, Puerta del Príncipe, si gana, o Enfermería.
No, pierde. Yo creo que ahora mismo no puedes echar al entrenador porque el partido está, el domingo se juega el partido, ¿no?
Pero te pregunto, imagínate que le gana al Sevilla, que le gana.
Yo creo que si el Sevilla gana al Betis, yo creo que Rubí está fuera, no tengo ninguna duda. De hecho, la ha salvado, como tú bien has dicho hace un momento, creo que la ha salvado estos dos resultados, porque además era una semana de 3 partidos y no se podía buscar un entrenador. Pero yo creo que si el domingo no gana, no es que empate, el empate no te vale tampoco.
¿Y
si el domingo no gana?
¿Y si gana?
Hombre, si gana no le puedes echar, porque te ha ganado al Celta, ha empatado con el Madrid y la ha ganado el Sevilla. ¿Cómo le vas a echar? ¿No le puedes echar?
¿Más que perder que ganar el Sevilla?
No. En los derbis, en los derbis la situación en la tabla influye poco. Influye poco porque yo creo que influye mucho más la condición de local o visitante que la situación clasificatoria. Además, si nos basamos en los últimos 2 partidos, eso es objetivo, no es subjetivo. El Betis ha conseguido 4 puntos y el Sevilla ha conseguido 2. Esta semana era una semana muy difícil, ¿eh? Sevilla tenía Valencia, Atlético de Madrid y Betis. Yo le decía que para mí era la semana casi más difícil de la temporada. Y el Sevilla ha tenido buen juego, pero no ha tenido buenos resultados. Porque creo que contra el Valencia mereció ganar y contra el Atlético de Madrid mereció ganar. Pero ha jugado mejor de lo que ha desarrollado los resultados. Y ahora tienes un partido muy difícil contra el Betis, porque el Betis como local sigue siendo un equipo muy difícil. Es verdad que si tú...
¿Cómo va difícil? Si no hemos ganado casi nadie.
Pero lo analizas objetivamente y recibe goles, pero es un equipo que históricamente al Sevilla ganar en el campo de Betis es muy difícil. Y este partido, todos los jugadores del Betis van a ir con una super excitación, va a haber una situación de competitividad muy alta y no va a ser nada fácil. Yo no veo favorito al Sevilla. Creo que ahora mismo de los dos equipos el que mejor en condiciones llega es el Sevilla, pero no veo favoritos en el derbi.
Poli, esa conjura que tiene que hacer el equipo, por lo menos los que salieron, se veía que estaban con el entrenador, se dejaron todo lo que tenía que dejarse en el campo, faltó el gol contra el Madrid. Y con ese cambio que le ha costado a Rubí tanto jugar con 3 centrales, incluso con 4, con Bartra por delante,
sí.
¿Cree que le va a dar ese empujón para el derbi y hacerle ver? No se puede. ¿Puede sonar la campana?
Yo voy a empezar diciendo, porque haber dicho una cosa buena, ¿no? Eso de la conjura, ¿esto quiere decir que los demás partidos nos han conjurado? No, si es que la pregunta tuya es buenísima. Porque un equipo se dice, nos hemos juntado y hemos hecho una conjura para tal. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los demás partidos está da igual, no ha habido conjura, has perdido porque has querido. Yo es que eso no lo entiendo. Aquí de conjuras no sirve. A mí que me digas que estás conjurado para un partido concreto y que contra el Sevilla vas a jugar el partido de tu vida, no me sirve, porque los demás partidos son igual de importantes que el partido del Sevilla. Luego sí está el derbi, después de que se ha jugado, pero al primero son 3 puntos y 3 puntos importantes. Dicho esto, a ver, yo hay cosas que, ¿cómo te diría yo? Es que tú me digas que tú vas a jugar contra el Madrid como está el Madrid y pones 4 centrales, no 1, ni 2, ni 3, que está bien, 4 centrales, que es que estábamos jugando con 4 centrales, y te olvidas de todo lo demás. A mí me parece nefasto. Otra cosa es que, gracias a Dios, que el partido del Madrid para el Betis es más fácil jugar contra el Betis, digo contra el Madrid, que contra el Sevilla, contra, incluso, fíjate, el Celta que perdió nos dio un meneo que te mueres. Es que nosotros no le pudimos ganar al Celta hasta el final.
Es que el Betis jugando así le pudo ganar al Madrid. Es que tuvo Courtois 3 intervenciones.
Pero escucha, pero los primeros 30 minutos del Madrid le pudo meter 4-5 al Betis. También hay que decirlo, porque esa es la realidad. Claro, si le mete 1 al Madrid, le mete 4. Entonces, lo que yo te quiero decir, que ¿para qué pones 4 centrales si no te sirve para nada? Porque además el fútbol se tiene que ganar metiendo goles, no se tiene que ganar con cuatro centrales. Yo me parece muy bien que tengas cuatro centrales, pero juega al ataque. Y el Betis a mí me da la sensación de que no juega al ataque, que juega a esperar a que el Madrid o cualquier equipo cometa un error, a partir de ahí le roba la pelota y si tiene suerte y la mete, bien. Pero la primera orden que tiene un futbolista del Betis es no recibir goles. Ya ganar será otra cuestión.
Bueno, una pregunta y ya entramos todo en debate ya técnico, táctico, futbolista y demás. Lo pregunto a los dos, futbolistas, entrenadores, hombres de fútbol, hombres que saben mucho de esto de vestuario.
Pero yo poco.
¿Ha sonado, Poli Prieto, ha sonado estos días la petición negada, el club me lo negó a mí, que los jugadores le pidieran al presidente, vicepresidente, la vuelta de Quique Setién? Pero eso negado, sabemos que eso ha cantado por muchos sitios y hay gente que saben que eso es verdad. No que se lo hayan pedido a los dirigentes, sino que los futbolistas lo quieren. Esto en un vestuario en plena marcha, con los resultados negativos, con la soledad del entrenador, ¿esto cómo se admite?
Yo, a ver, no pongo en duda nada de lo que tú estás diciendo, evidentemente, pero yo no me creo que los jugadores hayan juntado y hayan llegado al presidente. No me lo creo, ¿eh?
No, al presidente y al vicepresidente no han llegado porque no han tenido, porque han creído que pueden ser más débiles, pero no han sido tan débiles como para aceptar eso.
¿Tú sabes lo que eso significa? Significa sí, decirle, claro, el mensaje que tú mandas es, este entrenador que tenemos ahora mismo no vale para nada, no le queremos, y un entrenador que todo el campo ha cantado, Quique, vete ya, ¿quieres que lo traigamos? Explícame eso, porque yo no sé cómo se explica eso.
Yo no sé si ha sucedido, la información la
tengo. Yo es que no lo sé tampoco.
Pero no será ni la primera ni la última vez que un grupo de jugadores... A mí la sensación desde fuera es que Quique Setién tenía una relación excepcional con los jugadores.
Eso seguro.
Entonces, cuando un grupo se está muy identificado con un entrenador, ante la dificultad siempre te acuerdas de la novia anterior. Qué bien me llevaba yo con mi novia anterior, qué bien jugaba.
¿Y por qué la dejaste?
No, lo que yo digo es que no será la primera vez que un grupo... No, que digo que no será la primera vez que un grupo de jugadores no hablan con sus personas de confianza y dicen, ¿por qué no sopesamos la posibilidad? No será la primera vez.
Pero Pepe, yo tengo noticias de lo contrario, ¿eh? Había jugadores que no querían aquí, ¿qué?
Sí, no, pero yo te digo que...
Entonces, claro, es que esta pelota es muy complicada.
Claro, pero como no sabemos lo que ha sucedido, lo que sí digo es que no es extraño. O sea, yo en la época mía, ha habido épocas en las que cuando viene un director deportivo, viene gente de la directiva a hablar contigo y te dice, mira, estamos preocupados, el equipo no va, ¿quién ves tú? Y el grupo de gente fuerte de la plantilla, pues te dicen, mira, pues con este entrenador teníamos muy buen feeling, lo hacían las cosas bien. Eso no sería anormal. Son conversaciones de fútbol. Otra cosa es que es otra hacienda al presidente, pero... que sea una petición... Que sea un... No, sino que sea una conversación.
A ver, lo que no se nos puede ir la pinza, que aquí a Quique le echan porque toda la afición y todo el mundo durante muchos partidos ha pedido que
porque
se vaya.
Porque no cumplen los números.
No, y aparte que los resultados no fueron los que tenían que ser con la plantilla que tenía, pero es que todo el campo, no uno, ni dos, ni diez, o sea que han sido muchos partidos pidiendo que se fuera, porque nadie le gustaba lo que estaba pasando en el terreno de juego, que es lo que marca... Que no se nos olvide, que lo que marca terreno, de un entrenador...
Ni en una parte de la grada, donde le dice a la afición lo que le dice, donde después dice en general que la afición del Huesca es mejor que la del Betis, en fin, muchas cosas.
Entonces yo no
entiendo... Vamos con la última hora de los dos equipos y ahora seguimos, ahora vamos con los exámenes. Ocaña, ¿el Betis que juega en casa, novedades para el domingo?
Bueno, la novedad es que no ha perdido ningún jugador, tenía dos apercibidos, tenía a Mandy y a Fekir apercibidos y afortunadamente no vieron la cartulina amarilla y después hoy no ha entrenado Joaquín, pero por una virasis que normalmente en 24-48 horas la puede superar, ¿no? Por cierto, Joaquín, que lleva dos partidos seguidos, el primero suplente jugó unos minutos y el sábado que estuvo calentando gran parte, toda la segunda parte no salió ni un minuto al terreno de juego. Por lo demás, Juanmi lesionado, como ya sabemos, y yo creo que va a ser complicado que no repita el once con la duda que tengo de si jugará Loren en punta en vez de si jugará Borja, Loren, el delantero, pero muy probable que repita el once Rubio.
Víctor, el Sevilla recupera a Sergi Gómez y Escudero, con lo cual están entrenando ya, no sé si van a llegar o qué planes tiene Lopetegui de cara a, ojo, a dos partidos, que el jueves hay Europa y después al derbi. ¿Qué novedades hay en el Sevilla?
Bueno, lo más importante es que recupera para el derbi a Fernando, y que es un jugador fundamental para el Sevilla, lo recupera y está pendiente de a ver qué pasa con Banega, que parece que sí va a llegar al derbi. Salió con unas molestias, habrá que ver durante la semana la evolución de Banega, aunque hay que recordar que el Sevilla juega el jueves. Eso es. O sea, es que Sevilla tiene Europa League el jueves.
Y viaje.
Tiene el miércoles, la ruta de viaje la conoce José Manuel Oliva, pero él se va el miércoles, juega el jueves, vuelve el viernes, en principio va a cambiar el equipo por completo, va a sacar el equipo B, pero bueno, es que pueden ocurrir cosas, o sea que eso. Habrá que esperar para dar la información definitiva para el derbi, habrá que esperar al viernes porque el Sevilla juega Europa League.
Bueno, pues las noticias están casi todo dado, la opinión las vamos dando sobre la marcha y el debate. Oliva, con los dos equipos puestos ya el domingo ya en el terreno de juego, ya comenzamos a vivir el derbi, dos estilos diferentes. Lopetegui contra Rubí, Rubí contra Lopetegui.
¿Cuál es el estilo del Betis?
Eso quiero saber yo, hasta ahora no lo sé. Eso quiero que me lo contéis ahora. Oliva, con dos estilos, uno más definido, que es el del Sevilla, con el del Betis, que es de circunstancias, con esto, defensa y demás. ¿Qué partido nos espera? Con un Rubí que ha ganado en salud, que estaba cadáver, y que va a llegar reforzado al derbi.
Sí, ha ganado la posibilidad de dirigir el derbi, creo que hasta el derbi, ¿no? Porque la situación de Rubí en el Betis hay que irla contando por partidos, y lo que ha hecho en cuatro días es salvar dos más ball muy difíciles. Con el gol de Fekir en el 90 salvó el puesto, y con el empate en el Bernabéu también volvió a salvar el puesto. A mí, sobre el papel, me parece que hay una diferencia futbolística entre los dos ahora mismo y de estado de forma importante. Sevilla mucho más fiable, físicamente muy superior. En el aspecto físico creo que hay una diferencia importante entre los dos equipos. Es verdad que arriba el Sevilla tiene un problema de gol, solo hay que mirar los números. Posiblemente los dos delanteros mejores que tiene son Ocampos y el Mudo Vázquez, los dos hombres más importantes de cara al gol, pero yo creo que a priori llega como favorito al derbi, pese a que se va a jugar en el estadio del Betis, que eso le da siempre al local un poquito más de chance, ¿no? Creo que es más favorito del Sevilla por la fiabilidad, ¿no?, que muestra el Sevilla, más allá de que tiene un problema de gol, ¿no? Un problema de gol que se evidencia, por ejemplo, en los últimos partidos donde, claro, partidos de mínimos detalles, si no tienes un gran goleador, al final acaba como acabó en Mestalla, empatando, como acabó ante el Atlético de Madrid, también en empate, pero sobre el papel creo que llega más favorito el Sevilla el derbi del domingo, más fiable, y creo que con una diferencia en el aspecto físico importante entre uno y otro equipo.
Ocaña, ¿cómo son ahora los, no sé, la respiración en el Betis después de conseguir serenarse un poquito, salvar un poquito la situación, el más ball, cómo están los jugadores técnicos, consejeros, cómo está ahora por dentro la cosa?
Pues la sensación, Rafa, es antes del partido del Madrid era muy parecido a lo que dice Oliva, que el derbi en la balanza estaba muy decantada a favor del Sevilla, porque el Sevilla sabe a lo que juega, porque físicamente es superior, porque a pesar de la falta de gol en momentos puntuales, la verdad es que está mostrando un rendimiento extraordinario y arriba un punto del líder, y las sensaciones eran malísimas. Y por eso no estoy de acuerdo con Poli en cuanto al partido del Madrid, mi idolatrado Poli, en el sentido de que es verdad que el Betis no enamoró en el campo del Madrid, que al Betis le faltaron muchas cosas en cuanto al control de balón y el juego de ataque, a pesar de tener un par o tres de ocasiones, porque el Madrid se despistó. Pero sí que es cierto que en el balance general, por lo menos el rendimiento que dio el equipo en el Santiago Bernabéu le sirvió para tener un pequeño clavo ardiendo al que agarrarse y en el que creer. O sea, el Betis, antes del partido del Bernabéu, no, a pesar de la victoria ante el Celta, no tenía nada en qué creer de cara al derbi. Estaba muerto, era un equipo que no jugaba nada. Y el otro día, te podrá no gustar el fútbol que hizo, por supuesto, a mí tampoco me apasiona, pero sí que jugó algo. Y le salió, y se llevó un punto del Bernabéu. Y por eso, a pesar de que creo que es uno de los derbis con más diferencia a priori en cuanto al rendimiento de un equipo y otro, desde hace bastante tiempo, a mí me parece que el Betis ha conseguido por lo menos tener algo a que agarrarse después del rendimiento del partido ante el Madrid.
Dicho esto, vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Pues son muchas cosas que te quiero decir, no sé por cuál voy a empezar. Pero vamos a ver, mira, si el Madrid en los primeros 30 minutos llega a acertar cualquiera de las ocasiones, de hecho la de Hazard, que la anularon, que era el minuto 7, a partir de ahí hubiéramos visto.
Eso no es una ocasión. Si se le anularon por fuera de juego, no es ocasión.
No, si te digo, perdona. Es que el Betis en ese momento todavía no había aparecido. Pero es que en el minuto 30 todavía no había aparecido el Betis. A ver, yo creo que en la situación que estaba el Betis, con la necesidad que tiene de ganar y sabiendo que el partido del Madrid lo puedes perder, porque lo puedes perder, porque te ha ganado el Madrid y no pasa nada, yo hubiera ido a por el partido desde el principio. Yo hubiera ido a ganar al Bernabéu, que los dos últimos partidos que ha jugado el Betis en Liga, en el Bernabéu, los ha ganado. Y sin embargo, el otro día no salió a ganar en ningún momento.
Yo creo
salió
que si va por el partido se trae un carro.
¿Pero
un
por
carro
qué? De goles. Sí, el año pasado, también se podía haber traído un carro, fue a ganar y ganó 0-2. El anterior ganó 0-1. ¿Por qué no puede ganar el Betis en el Bernabéu? ¿Por qué? Saliendo a ganar, sí. Lo que no puede ganar, como no ganó, que empató, que es lo más que consiguió, fue empatar, es saliendo a que no te hagan goles y a no ganar el partido. Yo creo que el Betis tiene muchos argumentos y muchos jugadores para poder salir en cualquier campo a ganar los partidos, no a especular. Cuando tú sales con cuatro centrales en la situación que estás en un partido, ¿qué mensaje están mandando al equipo y a la afición? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Si ya no hay más centrales, no tiene más.
Es que no estoy de acuerdo contigo. El Betis sale con cuatro centrales el otro día porque el esquema de tres centrales le va mejor y porque ha habido un error clamoroso.
Pero que eso
en la planificación.
Mentira. Ocaña, eso es mentira. Este señor que está a tu lado. No.
Y
no,
creo ha tardado Rubi en intentar probar.
Déjame un momento,
esto.
Rafa.
Son visiones distintas.
Es que le voy a echar por tierra esto. Vamos a ver. Un señor que está a tu lado ahí que se llama Oliva, estando conmigo haciendo el Betis. A este señor que está aquí enfrente se me ocurrió decir que...
Lo de Bartra.
¿Quién lo dijo?
Uh-huh. Sí.
Lo dije yo. Digo, juega con tres centrales y si quieres sacar la pelota pon a Bartra por delante, que de los todos los demás que tienes ahí, el mejor es Bartra. Pero eso es una condición, que lo dije yo, y nos han oído. Por mucho que digan que no, nos han oído. Y lo ha hecho. Y lo dije con este señor de testigo. Y lo estuvimos comentando. A ver, hay una cosa
entonces
aquí que...
¿Ahora lo hace y no te gusta?
No,
si la has propuesto
no,
tú.
No. Si lo he propuesto yo, ¿sabes por qué? Porque la necesidad te obliga a hacer una cosa concreta. Pero tú no puedes ir al Bernabéu con tres centrales y Barta por delante para intentar no perder el partido. No ganarlo, no. No perder.
Que hayamos hablado mucho eso. Escalera, ¿tú tenías los goles de Rincón por ahí?
Tengo un partido de un derbi en el que fue gran protagonista porque Poli Rincón marcó dos goles... Y el Betis ganó 1-2 en el Sánchez Pizjuán.
Ya me acuerdo, sí, me acuerdo yo.
Sevilla 1, gol de Moisés, Betis 2, goles de Rincón. Marcó Moisés en el 41 y los dos goles de Rincón, uno en el 44 y otro en la recta final, en el 81. Como arbitraje de Calvo Córdoba.
Mira, se me está poniendo la
cara. Y estaba en el banquillo Luis del Sol.
Escucha, esa fue una jugada de Ito, ¿os acordáis de Ito? Que hizo tres regates en la esquina del área, tirando a todo el mundo, la puso al segundo palo. Y yo me acuerdo que entré allí, me pegó la pelota
a
la cabeza.
Y tú entró un minuto antes de marcar el gol.
Efectivamente, la jugada la hizo él, tío, y luego, fíjate, me pidió el balón, me rebotó en la cabeza y se metió por la cuadra. Bueno,
hablamos con Prieto, que está muy calladito, escuchando, tomando nota. 15 goles a favor son pocos goles para este Sevilla, con el plantillón que tiene, con el equipo que tiene, cómo compite, cómo juega.
Son pocos.
El debate es que si Chicharito, que si De Jong, que si fulanito.
Es un debate fácil, pero el análisis del debate no es tan fácil. Está claro que los delanteros no están teniendo gol. Está claro que no tenemos un delantero como hemos tenido otros años muy determinante, pero el estilo de juego condiciona no tener muchos goles. ¿Por qué? Porque Julen Lopetegui, que tiene una idea de juego muy definida, que le está saliendo muy bien, puebla el centro del campo con mucha gente. Mucha gente de posesión de balón. Mucha gente que no tiene toda la llegada que tendría que tener. ¿Qué es lo que sucede? Que al final el partido, el Sevilla, ha dominado el juego, le han creado pocas ocasiones, que es muy importante. Ha hecho una posesión de 67-70%, pero ocasiones de gol no tiene muchas. Eso le pasó en el Madrid, le pasó con la selección. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú tienes un delantero que de cada dos meta uno,
pero de todo se parece mucho a Ben Yedder, ¿no? Son muy iguales, ¿no?
Todo se mejora, pero realmente el problema no es tanto el delantero, sino que si tú juegas, por ejemplo, con más gente arriba o acompañas un estilo de juego que sea más ida y vuelta, pues los delanteros tienen más opciones. Hay muchos partidos en los que el Sevilla al final tiene dos ocasiones o una ocasión de gol, pero es verdad que el equipo es sólido, que el equipo es serio, que el equipo tiene una idea clara de juego y irá mejorando.
A mí la verdad es que el Sevilla, a colación de lo que dice Prieto, me parece que es un equipo que está muy bien trabajado por Lopetegui. Y
totalmente
yo,
de acuerdo.
Y yo destaco, además de que ofensivamente tiene argumentos, yo sobre todo lo destaco defensivamente. recibe muy pocas ocasiones.
Pero eso tiene que ver, Jalea, eso tiene que ver, y yo lo he dicho desde el principio,
sí,
con una situación, y es que lo que ha hecho el Sevilla en la evolución de la temporada pasada, este es que ha firmado dos centrales competentes y ha metido, y ha dejado de pensar en Vanega como pivote defensivo,
Fernando,
y ha metido a dos tíos por delante. Sí. Que no es solo Fernando, que es un top, sino que ha metido a Jordán al lado, que curra. Entonces, cuando pierde balón, están
por
organizados.
Por supuesto, los mediocentros son claves, y en este caso el Sevilla, no solo Fernando, me parece Gudeli también un mediocentro muy válido, el otro día jugó de central, pero me parece muy válido, y yo creo que el Sevilla, tanto los futbolistas, los futbolistas personalmente, como en el entrenador, ha trabajado muy bien defensivamente el equipo, y creo que ha sido un gran avance de respecto a la temporada pasada.
A mí hay una cosa que sí me gusta. A mí me gusta mucho Julen Lopetegui, me gusta mucho su estilo de juego, pero como todas las formas, en el fútbol no hay una 2 más 2 no son 4, o sea, tú puedes dominar el balón y no jugar. Puedes dominar y no tener ocasiones de gol. Y un Lopetegui, lo único que se le puede achacar hasta ahora es que en ese dominio de la posesión de balón tiene pocas ocasiones. Y te digo, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay un señor que con esta corriente actual de dominar el juego, que es actual, que existe en todo, hay un tío que ha dicho, se van a hacer las cosas de manera diferente y voy a ganar, que es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp con el Liverpool lo que hace es jugar con tres tíos arriba, dejarlos arriba y vamos a hacer un partido de ida y vuelta, y con esa forma de jugar ha sido campeón de Europa. O sea que no significa que la posesión te vaya a garantizar la victoria, pero sino que se pueden hacer, el fútbol se puede entender de maneras totalmente diferentes y todas tienen su cuota de éxito.
Has dicho una cosa para mí importante, a mí has dicho una cosa ahora mismo que es importante, lo del dominio del partido, el dominio del juego. Yo te pregunto una cosa, si el Sevilla tuviera Borja Iglesias y Saloren, ¿tú crees que no llevaba 10 goles más?
A mí Borja es que me gusta mucho y Loren me gusta mucho. Pero es que también,
yo creo que a mí también me gusta.
Sí, pero a mí también me gustan los delanteros que tiene Sevilla.
Si yo no te digo eso, yo no te digo que no te gusten. A mí De Jong me parece un delantero buenísimo.
El Betis tiene dos delanteros de nivel.
De gol.
De momento Borja, para ser justo, lleva los mismos goles que De Jong en la liga.
Lo que pasa es que a Borja lo conocemos. Eso es injusto. Porque a Borja lo conocemos y le damos.
El rendimiento es malo. Ahora, el caso de Fekir creo que es un delantero de un nivel extraordinario.
Pero Borja es que ha jugado muy poco porque ha estado lesionado. Ahora yo la pregunta que quiero que me conteste Pepe, si al Sevilla lo hubiéramos puesto a Loren, vamos a poner a Loren solo, vamos a dejar Borja Iglesias fuera, en vez de Jon,
Poli, pues no estoy de acuerdo por una cosa. Mira, tú que has sido delantero y has vivido mucho arriba, cuando yo hay partidos en los que Chicharito, cuando ha jugado Chicharito, es que ha tenido medio remate a gol.
Pero
el delantero vive de que el equipo
del gol.
De que el equipo le centre, pero, y de que el equipo le lleve.
Yo la pregunta, es que yo vista de Jon, igual que tú. Si Loren hubiera tenido, no todas, el 50% de las ocasiones ya en un partido, te puedo hablar de un partido concreto que tuvo 7 ocasiones para haber metido un gol solo de Jon, uno, y no metió ninguno.
Sí, pero mira, de Jon el día... Sí, te entiendo.
Lo que yo quiero que tú me digas, vale, si Loren tiene el 50% jugando en el Sevilla,
te pongo,
de las ocasiones que tiene de Jon, no hubiera metido 7, 8 goles.
Te voy a cambiar la pregunta. ¿El Loren de este año o el Loren
del
año pasado?
Pero es que no le dieron bola el año pasado, tú sabes.
El año pasado tuvo el pobre un conflicto con el gol también.
Sí,
también.
Aparte, porque tú sabes que el delantero cuando no juega y sale, tiene la ansiedad de tener que hacer todo lo que no hace. Pero yo quiero... No me responde, Pepe.
Porque mira,
no me
yo
responde.
Por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa. Mira, para mí, el delantero mejor de todos los que habéis hablado, para mí es Borja Iglesias, porque tengo debilidad con ese jugador. Porque me parece que es un delantero top. Pero es que yo... Luke de Jong creo que es un jugador que está teniendo muy mala suerte del caragol y que es mejor de lo que está demostrando. Luke de Jong, por ejemplo, que es un jugador que ahora mismo todo el mundo le quiere matar. Yo me peleo con mis compañeros.
Si me parece un delantero,
me parece
buenísimo.
Que va a meter gol.
Pero Borja, para mí,
es un tipo muy bueno.
Dime.
Lo que he visto cuando está escuchando de Jong, no sé qué estará pensando.
Opiniones
diferentes, no pasa nada.
Es que yo creo que este metaanálisis tuyo no es que, vamos a ver, el Sevilla tiene un problema, ¿no?
De gol.
Y está, ¿no? Es que lo que pasa es que para ser originales, pues tenemos que darle una vuelta y tenemos que demostrar que lo políticamente correcto, ¿no? El Sevilla ha hecho cosas muy buenas, ha fichado un magnífico entrenador, le ha dado competitividad al equipo, el equipo da gusto verlo a veces, compite, ha parado la caída, pero tiene un problema de gol, ¿no? Y está. Pero usted, que yo no digo nada, yo veo a Luz de Jong y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, y Chicharito salta para atrás. Hay un problema. problema o no. Los delanteros del Sevilla tienen nivel para que van a marcar goles.
Pero vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Claro. Yo
confío, mire usted, yo no confío en nada ni en nadie. Luz de Jong lleva un gol.
El objetivo es lo que tú estás diciendo. No, pero eso no es real. Claro. Números. Hablemos. ¿Queréis hablar de cosas reales? Hablemos de objetividad. Luz de Jong, los últimos tres años.
Pero ahora voy a por Paul.
No, déjame. Los últimos tres años, 23, 21 y 24 goles.
Pero eso hace años.
Los últimos tres años.
Sí, pero hace años.
No digo que sea malo, yo digo que no.
Es que es muy fácil hablar. Ben Yedder, yo lo que digo es que Ben Yedder, por ejemplo, Ben Yedder este año en este equipo no tendría el balance de goles que tuvo el año pasado.
Yo creo que sí.
Bueno.
Esa es mi opinión.
Tendría más.
Yo creo que tendría más. Mi opinión, porque el delantero... Te lo voy a explicar por qué. Porque el delantero no es como un mediocentro que toca el balón mil veces. Porque si tu equipo posee mucho, pero tiene pocas ocasiones... Que no.
La única diferencia entre De Jong y Borja Iglesias, que llevan los mismos goles, es que De Jong ha fallado 10 ocasiones de gol y Borja Iglesias ha tirado 3 veces a portería. Es que De Jong ha fallado 10 goles.
Pero vosotros pensáis que un jugador que cambia de país, que viene a jugar una liga nueva y que tiene los 5 primeros partidos y no tiene acierto, hay que crucificar. Os pongo el ejemplo de Envía. Os pongo el ejemplo de... ¿Cómo se llama? ¿Me dejas que termine? Solo un segundo.
Si es que terminamos las dos.
No, ¿cómo se llama el mediocentro francés que estuvo aquí, que se fue, que era tan bueno? En Sonsi, el primer año en Sonsi, ¿cómo fue? Todo el mundo lo quería matar. Al jugador hay que darle tiempo de adaptación.
No, 3 o 4 años.
Y si no pensamos eso, pues yo pienso diferente.
Pero vamos, Pepe.
Esto es así. A Dios hay pensamientos diferentes.
No se trata de matar a nadie. Se trata de, mire usted, 12 partidos de liga, Luke de Jong, un goles.
Es que eso es inapelable, Víctor. Ahí es inapelable.
¿Tiene un problema con los delanteros? A día de hoy tiene un problema con los delanteros. Mañana no lo sé. Ahora voy con Poli.
Ahí, vete por mí.
Por poco me caigo para atrás en la
silla. Yo estoy de acuerdo contigo, Poli, ¿eh?
Por poco me caigo para atrás en la silla cuando tú le has dicho a Ocaña que el Betis, que estaba en puesto de descenso, que iban a echar al entrenador y que aquello era un caos, que fuera al Bernabéu a ganar partido.
Claro, ¿no? Que sí. O sea, ¿qué vas a ir a perder? Pero dime, a ver,
¿pero
vas a perder?
¿El show de la peluca le compete?
El show no, pero
a ver, Poli, escúchame. Que tú digas que el Betis saca un punto que es milagroso en el Bernabéu, que es un punto magnífico, extraordinario.
Ese es el problema. Este es el problema. Conformarse con la miseria.
A mí me va a decir conformarme con la miseria.
Ese punto del Bernabéu vale más que el triunfo ante el Celta.
Perdona un momento. Tú estás pidiendo meter goles. Estás pidiendo a De Jong que meta goles. Y tú te conformas. Bueno, tú no. Queremos conformarnos con un empate, que estábamos en puestos de descenso al principio de semana.
Yo lo que digo es que el Betis no está, que el Betis a día de hoy no estaba en disposición de ir al Bernabéu al show.
Que si el Betis sale a ganar al Bernabéu, el miércoles hubiera ganado en el Bernabéu. No tengo ninguna duda.
¿Pero cómo va a ganar el Bernabéu? Sí, pero vamos a ver, si no le gana a nadie.
No, ¿cómo que no le gana a nadie? Al Madrid lo hubiera podido ganar.
Estaba en puesto de descenso.
Pero por eso. ¿Por qué está puesto de descenso? Por jugar a no ganar. Vamos a jugar a atacar. Vamos a jugar a ganar.
Yo estoy de acuerdo también con Víctor. El Betis era un partido circunstancial.
Sí, pero si te he dicho yo...
Iba herido, iba roto.
Rafa, te he dicho que es un partido donde el Betis no tenía nada que perder.
Hay árbitro para el derbi.
No, que tenía el Madrid... Que jugando con el Madrid, te gana el Madrid, no pasa nada. Pues vete a ganar el partido.
La noticia, ¿quién va a dirigir este partido? ¿Quién es el referee?
Hernández.
Eso tampoco vale para nada.
Bueno, escuchen esto, que esto sí que es interesante. Te lo tienes que creer ya, Poli. Prieto, estáis a un solo paso de conseguir el coche que estabais buscando.
Sí, señor.
Espérate y apúntate este nombre.
A ver, dime.
Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor.
Gabri Motor. Ahí
Gabri.
Está.
Cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Y dónde están? Pues están muy cerca de donde vive Prieto. Está cerquita en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, desde el Gourmet. 1:43, se va el tiempo, porque estos catedráticos hablan. Que vamos, que estamos atentos, pero hay todavía cosas que contarle. Lo hacemos tras el taquillazo de Ricard Martí.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Llega el que invita a Foster's Hollywood Torre del Oro, de la mano de Pepsi Max, la esperada promoción por la que este otoño cenan dos y paga uno. Solo necesitas descargar tu cupón en www.llegaelqueinvita.es y canjearlo en tu Foster's Hollywood adherido hasta el 30 de octubre de 2019. ¡No te lo pierdas! Más información y bases legales en www.llegaelqueinvita.es.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Solo hasta final de mes, Jeep Renegade desde 14.900 euros y Jeep Compass desde 17.900 euros.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla. Vuelve la UEFA a COPE más Sevilla. Vive este jueves en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 6:30 de la tarde, el partido Dudelange Sevilla.
Con el patrocinio de Brooklyn Fitboxing, Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, Foster Hollywood Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Hispal Jarafe, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Motor Vilas, Concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Sector Alarm y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Con el arte que te son... Para las 2 de la tarde, ahí sonando los himnos de los mejores equipos de España, Betis y Sevilla, Sevilla y Betis. Poli,
dime, Rafa.
El milagro, que así lo consideras tú, para ganarle al Sevilla... ¿Por dónde pasa? ¿Qué 11 cree que va a sacar? Y la tercera en una, ¿va a repetir Rubí los tres centrales?
Bueno, fueron cuatro.
¿O cuatro?
Sí. A ver, vamos a empezar. Mira, yo creo que el partido del domingo es en casa. Yo no creo que vaya a sacar cuatro centrales, porque además tenemos la suerte que nos va a oír, y yo creo que lo que vamos a decir ahora le va a servir para que tenga una referencia para el partido del domingo, no tengo ninguna duda, ya que lo hizo...
¿Ponte tú el entrenador?
No, porque yo no sé, yo tengo mucho respeto por los entrenadores. Yo no,
no creo que te haga caso, porque te hizo caso la otra vez y la ha criticado por echarte cuenta.
Ha ganado un partido y ha empatado otro, fíjate tú lo que te estoy diciendo. Escucha, no, claro, porque la idea tiene que salir de él, no mía. Escúchame, yo te digo, yo mi alineación lo tengo muy claro. Yo jugaría... Como a él le gustan cuatro centrales, yo jugaría con tres. Dos laterales, que sería Alex Moreno, y me da igual que sea.
¿A quién te cargaría? ¿A Fedal no te gusta
a
ti Fedal?
No, a mí Fedal me encanta, no, pero como él es el que va a elegir, yo no puedo elegir. Yo si pongo, Bartra para mí jugaría a Fedal y Sinimandi, me da igual cualquiera de los dos, no tengo ningún problema. Bueno, portero Joel Robles, evidentemente, y luego tengo a Emerson y Barragán, cualquiera de los dos, me da igual. Yo en casa pondría más a Barragán que a Emerson, porque creo que para este partido concretamente nos viene mejor Barragán. Y luego Alex Moreno, por supuesto, que está en un momento de forma extraordinario. Y dos mediocentros que saben jugar al fútbol, que encima meten pierna y que pueden correr y pelear con cualquier jugador del Sevilla, que son Guardado y Canales. De enganche Fekir y arriba, por supuesto. Y en casa y contra el Sevilla, dos delanteros. Porque quiero ganar el partido. Víctor no, Víctor iría al empate. Y Ocaña también iría a hacer el empate. Pero yo quiero ganar al Sevilla. Entonces yo jugaría con Borja Iglesias.
El empate en el Derbi es un gran resultado para todos.
¿El empate en el Derbi es un gran resultado para el Betis?
Para todos.
Maestro, por favor, siempre que te bajo la categoría de capitán, no de maestro, te voy a poner.
Ya,
bueno,
yo creo que han demostrado sobradamente ya Guardado y Canales, que están un gran momento de fútbol cuando cogen la pelota y saliendo, pero que no pueden sostener al equipo en el centro del campo.
Pero cuando juegan, tienes que sostener al equipo.
Pero Poli, es que tú te llamo mentiroso porque has mentido.
No, pero es que llevas razón, he mentido,
no,
sí,
has
señor.
Mentido, porque Ocaña y yo no hemos dicho que el Betis no salga a ganar el derbi. No, hemos dicho que al Bernabéu había que ir
No, tengo una duda, porque antes dijiste qué sistema tiene Rubí, cómo juega el Betis. Para este partido, para ganarle, ¿cómo jugarías tú?
A mí es que el sistema que utiliza él no me gusta. A mí me gusta por sistema, por llamarlo sistema, porque yo no creo en los números, el 4-4-2.
Aquí nadie cree en los números ni en los
dibujos. No. Exactamente. Pone... Mira, así he ganado yo dos ligas con el Madrid, he perdido una Copa de Europa, he ganado una Copa del Rey, sin decir nada de lo que estamos hablando. Te daba el número y a salir al campo. Y lo único que te decía es... Ese escudo que llevas ahí tiene que sangrar, nada más. Y con la selección lo he vivido igual, en un Mundial, en una Eurocopa y en una Olimpiada. Escucha, y en una Olimpiada. Ojo al parche, yo no he tenido entrenadores que te contaban todas estas milongas. De hecho, tuve uno y se paró un momento la pizarra, se perdió. No, es que te estoy explicando lo que te quiero decir. Dicho esto, dijo, pues voy a empezar de cero porque me he perdido. Fíjate tú la idea que tendría. A lo que vamos. 4-4-2, si hay que darle un número. 4-4-2, porque luego está el 1-3-5-7, el 4-3-2-1. Estamos diciendo matrículas, números de teléfono. Venga ya, hombre. Sal al fútbol, sal al campo y da lo que tienes que dar. Y si un futbolista cuando sale al campo no sabe lo que tiene que hacer, que se quede en su casa.
Bueno, pues ya he escuchado. O sea que,
más claro agua.
¿Qué te parece?
Yo escucho siempre.
¿Y?
¿Y qué quieres que te diga? Yo te voy a hablar del Sevilla, ¿no?
Vale, del Sevilla.
Si le ha dicho Pepe, Jürgen Klopp, anda que especula. ¿Para dónde va Jürgen Klopp? Para adelante.
Del Sevilla, de los tres partidos tan importantes, un puntito con el Valencia, uno con el... Y ahora viene el tercero. ¿Cómo le jugaría tú a este Betis y con qué 11?
Yo creo que el partido se va a definir por la lucha que van a tener los dos entrenadores por dominar el centro del campo. tanto el Betis, que yo estoy convencido que Rubí en este partido no va a especular, sino que va a intentar ya ganar el partido. Su comprensión del juego pasa por ganar el centro del campo. Entonces los dos van a poblar mucho el centro del campo y yo creo que el Sevilla tiene que ser rocoso y luego tener más intención de gol. A mí lo único que no me está gustando del Sevilla es que cuando se pone con resultado a favor, se mete atrás.
Mira, dicho Pepe, es que dice cosas muy buenas.
Y eso no me gusta.
Intención de que de meter gol. Si es que los partidos se ganan metiendo goles. No se gana, como te ha dicho el ante, ni con la posesión, ni con la milonga, ni con la entrete. No, se gana metiendo goles. Y para meter goles hay que ir arriba a meter goles. Y si no mete goles, no gana los partidos.
Yo creo que va a ser un partido de muy poca ida y vuelta, que va a haber mucho en el medio en el centro del campo. Y yo lo que sí me gustaría que... Yo creo que va a sacar a Chicharito en punta. Creo que va a sacar arriba en punta. Creo que el centro del campo va a meter a Jordán con Fernando. Y luego, dependiendo del físico que tenga Banega, si está recuperado, meterá a Banega o meter al Mudo. Oliver Torres se ha ganado en la izquierda la titularidad, pero yo hay un jugador ahí que creo que le tienen que dar un espacio y que no se está siendo justo con él, que es Munir. Munir sí. En banda izquierda te permite tener más ida y vuelta. Creo que no se está siendo justo con
Munir,
él.
Munir no es un caso Dabur de milagro.
Sí, sí, pero Munir es, o sea, un tipo que nos falta poco, que le da ya, muchísimo.
Falta ya poco, no es, justo, es que no entra ni en
no
las convocatorias.
Está siendo, porque creo que ese chico lo puedes poner en la izquierda y conviertes al equipo.
Tiene gol.
A mí no me parece tan mal futbolista para tenerlo en el otro acimo.
El equipo cambia muchísimo cuando tú juegas con tres arriba. Cuando juegas Munir banda o Campos y un delantero, significa que el equipo tiene menos posesión, pero tiene más balance ofensivo.
Yo creo que Lopetegui lo está abordando.
No, yo digo que está haciendo mucha cosa y he hablado de las cosas.
Yo veo a Munir, yo es que no sé qué os ha dado por... Yo, a día de hoy, para mí, esto es una opinión, para mí, don Julen Lopetegui lo está abordando.
Mi opinión es que
a día de hoy, Munir, cada vez que sale, yo no veo a Munir...
A mí me parece que Munir es mejor que De Jong y que Chicharito.
Que Munir es mejor. Pero bueno, supongo que tú lo dices.
Mi opinión es que si no tenemos opinión futbolística, pues nos dedicamos aquí a decir...
Es que eres un talibán.
No gol.
Es que Víctor es...
No gol.
Pero es que Víctor es un talibán. Lo que no compartas con él no existe. Oli, es que lo que no compartas con el talibán
no sirve.
No sirve. Y si opinas de manera diferente, el talibán no lo
comparte. Lo que digo es que... Yo lo que digo es que el tiempo le está dando la razón a don Julen Lopetegui.
Pero si Julen lo está haciendo fenomenal. Y estamos hablando de las cosas que pueden mejorar para jugar.
Yo estoy de acuerdo con Víctor.
Mira, pero de verdad, dejarse de jugadores... Vamos a ver, si el Sevilla le mete la intensidad que le mete a todos los partidos, que los destroza, es que da igual. Para mí es que da igual que juegue.
Yo te hablaba de diferencia física. Sí, es que para mí es una gran diferencia.
Si el Sevilla juega con la intensidad que le mete a los partidos,
ritmo,
el Betis es incapaz de soportarlo. El Betis tiene que parar de alguna forma, hasta hoy en día no ha sabido hacerlo.
Después de los partidos que habéis visto ya de este tipo, esta película la hemos visto un montón de veces. ¿De verdad que no sabéis que el Betis va a salir a morder? O sea, ¿de verdad pensáis eso?
Seguro.
Seguro. Alguno. Además, yo he visto jugadores del Betis totalmente diferentes.
Estos señores viven en unos mundos de la fantasía.
El partido va a ser igualdad de intensidad de los dos equipos. Sí. Totalmente. Y si va a tener alguien más intensidad, va a ser el Betis como local. Porque si no, lo sacan a gorrazos del campo. Eso tenemos que tenerlo claro. Y ahora la diferencia va a ser lo que los dos aporten en el juego.
Ha dicho un 11 Poli, un 11 de Sevilla, ¿cuál?
Yo lo tengo muy claro, los dos centrales son inamovibles, Koundé y Diego Carlos, ¿no? En la derecha Navas, en la izquierda va a jugar Reguilón, en el medio centro yo creo que va a jugar Jordá y Fernando, luego en la derecha Ocampos, que es indiscutible, en la izquierda va a seguir siendo Oliver Torres, y tengo la única duda de...
Pon a De Jong, por favor.
Banega, Oliver Torreo o Nolito,
Yo creo que Nolito no.
No lo descarte.
Banega o Mudo, y arriba creo que va a sacar a Chicharito por su condición de velocidad. Pero a mí, por ejemplo, para este partido, y estoy con Oliva... Yo sacaría a Munir en punta, porque ya que no están funcionando los dos, dale minutos.
Munir va a Luxemburgo.
Sí.
Yo creo que Luxemburgo. Va a cantar el 11 del Derby, el 11 de Luxemburgo.
Claro.
Bueno,
por ejemplo, hay un jugador que va a repetir un partido de arriba. O sea, Diego Carlos juega hasta las pachangas de los miércoles. Y hay que darle descanso a ese tipo, Ese tipo es Superman, pero no hay que darle.
Yo creo que Ocampo no debía de jugar.
No, es que no va a ir a Luxemburgo el jueves. A Luxemburgo
va a sacar 5-6. Va a sacar la segunda unidad que además funciona.
Hasta el punto el partido de Luxemburgo al Sevilla le estorba, que ha recortado el viaje a Luxemburgo a lo mínimo.
Claro.
O sea, iba a viajar el miércoles por la mañana, lo va a hacer por la tarde. Normal. Para entrenar aquí con el grupo y preparar
lógico,
el derbi.
Lógico.
O sea, gana un entrenamiento por la mañana, viaja por la tarde solo para dar la rueda de prensa, porque es obligación de la UEFA darla el día antes en el estadio donde se va a jugar, por tanto, no le queda más remedio que viajar por la tarde. Juega el partido cargado de suplente seguro, porque la clasificación la tiene en el bolsillo, y vuelve inmediatamente el viernes a primera hora para entrenar ya a mediodía aquí en Sevilla de nuevo con todo el grupo. Es decir, en realidad todos los entrenamientos lo van a hacer en grupo y lo único que va a variar es que el jueves los que no van a jugar el derbi, la gran mayoría, van a jugar ante el Dudeland y el resto se van a quedar aquí entrenando.
Sí, yo tengo una duda, perdona Víctor, sobre el derbi, porque yo creo que el Sevilla más o menos está claro el posible 11 y sobre todo el sistema, que va a volver a un 4-3-3, un 4-1-4-1, como queramos verlo. Pero el Betis yo sí tengo muchas dudas. Si puede seguir con tres centrales o puede volver a lo que hizo en casa. Y digo que tengo dudas porque el Betis con tres centrales, yo he visto al Betis más sólido de toda la temporada. Y ha sufrido mucho cuando ha jugado solo con dos defensas atrás. O lógicamente con los dos laterales, con una defensa de cuatro. Yo por eso tengo grandes dudas
con respecto
Betis.
A eso hay una cosa muy sencilla.
Quiero hacer una pregunta, vale, Pepe.
Vale. Al hilo de lo que comenta Isa, estoy convencido que repite la fórmula del Bernabéu.
Pero que la gente no se vuelva loca con lo de los 13.
Si en 12
con
partidos
los cuatro centrales, cuatro centrales.
Para mí, si el de Poli, es si lo único medio, que medio le ha funcionado, sí, y a lo que decía André, algo a lo que agarrarse el Betis.
Ha dicho cuatro, sí, a Bartra por delante, los tres centrales y Bartra.
Además os digo una cosa, es que lo tiene que poner.
Que puede quitar el del medio, digo.
No, Bartra no lo quita.
Claro, pero lo que le está diciendo, lo que está diciendo Oliva, lo que está diciendo Víctor es muy importante.
Puede quitar los tres, puede poner los tres centrales.
Puedes arriesgar un poquito más
en medio. Pero que no, que pone a Bartra.
No sé, que no sé.
De verdad, en serio.
Pero voy a dar una explicación futbolística muy rápida. Y sin entrar en dibujos, Poli, como tú dices. Ni dibujos ni nada, ¿no? Yo no me cabreo. Yo simplemente digo que el Betis no puede jugar como ha venido jugando con dos defensas durante 10-11 partidos de liga. El Betis ha jugado con dos defensas, dos laterales largos y mediocampistas que son todos de carácter ofensivo. Por lo menos ahora pone cuatro defensas.
Pero Oliva,
por lo menos habría que fichar dos centrales para ponerlo también.
Quiero hacer
me parece que Ocaña quiere que el Betis salga con siete centrales. ¿Es así o no?
Cuanto más
centrales solo tiene cuatro.
¿Os acordáis de Opalos Pollo en el Corral? Pues así estamos nosotros ahora. Por orden, Poli, Víctor, ¿qué ha pedido?
Yo quiero hacer una pregunta. A mí me parece, no sé si estáis de acuerdo, que el derbi trae mucha guasa. Lo explico.
Pero
esto que va a decir sí que es antiguo, que el que pierda sale. Vamos a la antigüedad. El que pierda la duda.
No, vamos a ver.
Esto ya es de la antigüedad.
No, porque vamos a ver, si el Betis pierde, no echan a Rubí. No.
¿Sí?
¿Y no os parece eso noticia?
Yo creo que no lo van a echar.
No, que pierda sale un poquito, que va a salir en el caso del Betis, porque está en el límite, en el caso del Sevilla, que las dudas sobre Lopetegui y tal pueden aparecer.
Los últimos dos resultados de Rubí le han salvado
medio. ¿Te parece poco, José Manuel?
Bueno, a mí me tiene preocupado. Si pierde el derbi, sale. A mí me tiene afectado.
Si quiere Oliva, nos ponemos documental de la voz.
No, si tú dices que no, que aquí hay que medir un gol o cero gols.
A ver, el problema está más allá. Si el Betis juega el domingo con cuatro centrales en casa, yo de verdad cierro el kiosco, me pondré a hablar de otra cosa, porque te voy a decir una cosa, tú no puedes salir contra el Sevilla con cuatro centrales, que el otro día en el Bernabéu bien, pero ¿cómo vas a salir con cuatro centrales en tu casa? A ver, ¿me lo puedes explicar?
Luego, yo sí creo que se puede jugar con tres centrales.
Eso sí,
sí, vale, juega con tres centrales. La que marca que un equipo sea ofensivo o defensivo son quién son los laterales. Si tus laterales son Jesús Navas y Reguilón, o por ejemplo un extremo, como lo han hecho mucha gente, que metes extremo jugando de lateral, el equipo es ofensivo. Si los laterales son defensivos, los tres centrales se convierten en cinco y entonces el equipo sí que
pero
no
el Betis
tiene
lo tiene ofensivo, ¿eh? El Betis tiene a Ale Moreno, Pedraza, bien, chaval, y Emerson.
Alen Moreno y Emerson para atrás son un desastre.
No, pero si los metes,
son un desastre.
Si
metes, entonces, pero, por eso digo si que lo único arriba, que puede hacer el Betis es meter cuatro defensas. Porque
no,
los dos laterales
Oliva, Dios,
no son defensas.
Vamos a ver, escucha, ¿tú te imaginas para el aficionado bético, para los béticos cuando el domingo lleguen a la grada y vean que su equipo en cansa juega con cuatro centrales? Pero vamos a ver.
¿Cuatro defensas?
No, no.
No juega con cuatro centrales, Poli, que no son cuatro centrales.
Que son cuatro defensas.
Que son tres y Bartra de medio centro.
Yo he visto ganar el Sevilla una UEFA con cuatro centrales.
Si el Betis gana con cuatro centrales, que le quiten el partido, ¿no, Poli?
No, no. Si gana con los cuatro centrales, que lo repita.
Emery tenía una teoría, que la hemos hablado mucho, Perito y yo, que hoy día, que los cuatro defensas son los cuatro de en medio.
Sí, señor.
Y los dos centrales y los dos mediocampistas.
Estamos de acuerdo. Pero dos mediocampistas han dicho.
Ya tiene Fernando... Y Jordán,
pero es central, Fernando,
y los dos laterales van arriba.
Fernando
es
central, Fernando en central, no, ¿verdad? Y Jordán tampoco
es central. Bueno, es el mejor defensa que tiene el Sevilla, Fernando.
Pero no es central, es centrocampista. Y todavía ha sido centrocampista.
Es que eso no lo tiene el Betis.
Pero ¿cómo vas a jugar con otro?
Bueno, no, escúchame, pues,
pon ocho centrales.
Hasta aquí lo que ha sido.
Ojalá, que seguimos. Este, no cortes, que seguimos.
Este
estoy encantado.
Derby, había que haber pedido una hora más, porque esta gente...
Nos ha ido muy rápido el tiempo.
¿Sabes lo que voy a hacer? Tortillón para toda la semana.
Andrés quiere tres porteros y ocho centrales.
No, yo estoy con Andrés. Y además te voy a decir una cosa.
Ese es mi equipo ideal.
Te voy a decir una cosa. Y que no, voy a decir una cosa muy clara y que quede fijo. Estoy de acuerdo con Rubí que saque cuatro centrales el domingo. Yo los sacaría.
Bueno, pues esto ha dado este gourmet del derbi. Betis, Sevilla, Sevilla Betis, Poli Rincón, Prieto y el resto de la tribu. Oliva, Ocaña, Escalera, Víctor Fernández, Alberto Ceballos y Ricardo Martí. Señores, punto final, noticias de España y del mundo, y a las 3 y 25 sigue el Prederby, toda la semana de derby, porque estamos en la mejor ciudad del mundo para vivir el mejor derby del mundo. Eso no habrá duda, ¿no? Otro caso son las clasificaciones, las historias y demás. Que lo disfruten desde el Gourmet con amor. Gracias, buenas tardes, adiós.